Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 7 de marzo y estamos aquí como todos los días felices de poder compartir con ustedes temas de finanza. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches para toda nuestra audiencia. Feliz jueves para todos. Yo diría que hoy ha sido un día muy caluroso, no sé qué dirán los demás. Santiago, buenas noches.
Hola Rosy, querida audiencia, Ivette, ¿cómo están? Sí, definitivamente te apoyo 100%, sobre todo un día como este, donde no parece jueves, parece como, yo qué sé.
Lunes.
No, los lunes uno viene lleno de energía. Hoy la cosa está complicada, pero bueno, vamos a sacar fuerzas de donde tenemos. Un programa bien delicioso y que la gente también se nos despierte, porque me imagino que el calor y la humedad nos afectó a todos. Así que, ¿qué tenemos esta noche en nuestra agenda? Yo traje unos temitas bien relevantes para conversar con Jacinto y con Alerzo, hasta picantes.
Uy, picantes, Dios mío. Bueno, pues damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. China advierte de que las absurdas restricciones comerciales de Estados Unidos perjudicarán a ese país.
Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene los tipos de tasa de interés en el 4.5%, pese a recortar las previsiones de inflación y del PIB.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Banco Central de nuestro país celebra la décima versión de su Semana Económica y Financiera.
Mujeres avanzan gradualmente en la inclusión financiera, esto de acuerdo a la Asociación de Bancos ABA.
Y terminaremos nuestros factores hablando de la Superintendencia de Electricidad, que realiza el evento educativo Yo Soy Energía.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz, como cada jueves. Y como dijo Santiago, ahorita hay unos temas picantes. Hoy estaremos conversando con Jacinto sobre una riesgosa inversión que se ha valorizado. Como les hemos dicho en esta semana, ha topado techo el Bitcoin.
En nuestra estadística de hoy, les hablaremos sobre el aporte de las mujeres para los nuevos empleos en la industria local.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy. Y a propósito de que mañana celebraremos el Día Internacional de la Mujer, pues les digo que la estadística de hoy tiene que ver con mujeres y el empleo.
Mira, en infracciones heterogéneas, perdón, en adición o sustracción, vamos a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada y lógicamente hoy van a lanzar una encuesta. Y ya me iba rapidito a fracciones heterogéneas porque Santiago dijo que iba a estar picante. Cuénteme, Santiago.
Pues voy a venir a leer su Pimentel esta noche y con él voy a discutir cuál es la mejor opción entre la comisión por administración y la comisión por desempeño. No se lo vayan a perder.
Y ese sí que es un tema picante e interesante, Santiago. Y para finalizar, lo hacemos como siempre con nuestra cherry del pastel, que es la frase a recordar. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Iniciamos con China. El ministro de Asuntos Exteriores de China criticó a Estados Unidos por imponer un nivel desconcertante de restricciones comerciales a la nación asiática, mientras los esfuerzos del presidente Joe Biden por bloquear el acceso de Pekín a la tecnología avanzada socavan la estabilización de los lazos entre las dos mayores economías del mundo. Cito, Estados Unidos ha estado ideando diversas tácticas para reprimir a China y sigue alargando su lista de sanciones unilaterales, alcanzando niveles desconcertantes de absurdo insondable. Esto declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en una rueda de prensa. Además de esto, se añadió lo siguiente: si Estados Unidos se obsesiona con reprimir a China, acabará perjudicándose a sí mismo. Los comentarios del alto diplomático se producen en un momento en que la administración de Biden está presionando a sus aliados, entre ellos Holanda, Alemania, Corea del Sur y Japón, para que endurezcan aún más las restricciones a China en cuanto al acceso de la tecnología de semiconductores. Estados Unidos afirma que sus amplios controles sobre la capacidad de Pekín para obtener chips sofisticados se basan en la preocupación por la seguridad nacional de que dicha tecnología pueda utilizarse para reforzar el poder militar chino. Las tensiones chino-estadounidenses también fueron el centro de atención de los inversores bursátiles en el día de hoy, y un grupo de valores chinos de referencia borraron las ganancias iniciales durante la sesión informativa.
Y el Banco Central Europeo ha cumplido este jueves con las expectativas al mantener por cuarta vez consecutiva los tipos de interés en el 4.5%, pese a recortar previsiones de inflación y crecimiento, y ha apuntado a junio como fecha en la que tendrá más datos para decidir sobre eventuales recortes. La presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, ha considerado en rueda de prensa que la reducción de la inflación está en marcha, pero que necesita más datos para poder estar seguros de alcanzar el objetivo del 2%, y espera que pueda haber más indicadores en el mes de junio. Cito: "No hemos debatido posibles bajas de tipos". Esto señaló Lagarde tras la reunión que tuvo con el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, y siguió diciendo que estamos en proceso de desinflación y estamos haciendo progresos. Esto afirmó la señora Lagarde, quien precisó o ha precisado que necesita más pruebas y detalles que confirmen esta senda, y ha considerado que los pondrán ver para los próximos meses. En este sentido, la presidenta ha matizado que podrán tener más datos en junio que en abril, pero también ha advertido que no pueden fijarse en un solo indicador. El Consejo del Gobierno del organismo, que se ha reunido el día de hoy en Frankfurt, también ha decidido dejar sin cambios la facilidad de crédito, la que presta a los bancos a un día en 4.75%, y la facilidad de depósitos que remunera el exceso de reservas a un día en 4%.
Y ya en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana celebrará la décima versión de su Semana Económica y Financiera. El Banco Central de República Dominicana anuncia su décima versión de la Semana Económica y Financiera 2024, la cual se celebrará en las instalaciones de la institución desde el lunes 18 al viernes 22 de marzo, en colaboración con la iniciativa internacional Global Money Week. La Semana Económica y Financiera forma parte del Programa de Responsabilidad Social Institucional Aula Central para la Educación Económica y Financiera, integrando en esta ocasión a 46 entidades públicas y privadas para desarrollar todo un programa de actividades presenciales gratuitas, entre las que se encuentran visitas a stands, charlas, talleres, conferencias, dinámicas de juegos, actividades formativas y al Museo Numismático y Filatélico. El auditorio del Banco Central en Santo Domingo y la Oficina Regional de Santiago de los Caballeros volverán a congregar a niños y jóvenes que cursan estudios desde primero de primaria hasta sexto de bachillerato, universitarios y público en general interesado, en un horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Todas las actividades programadas están encaminadas a ofrecer a los asistentes formación y entretenimiento que les otorgue la cultura del ahorro, el manejo de su propia administración, el conocimiento de conceptos básicos sobre economía y finanzas, el buen uso de las tarjetas de crédito, el reconocimiento de las monedas y billetes en circulación, el uso de los impuestos, la metodología de los préstamos para el emprendimiento, el funcionamiento del mercado de valores, entre otras materias.
Y seguimos en nuestro país y vamos a hablar de la Asociación de Bancos Múltiples, ABA, que resaltó que las mujeres han avanzado gradualmente en materia de inclusión financiera en los últimos 7 años, lo que se refleja en el crecimiento en la tendencia de las cuentas de ahorro y financiamientos, aunque insistió en la necesidad de abordar barreras estructurales y culturales que realizan este comportamiento o ralentizan este comportamiento. La ABA destacó también que el aumento en este periodo, ha habido un aumento de la cantidad de cuentas de ahorros pertenecientes a mujeres en los bancos múltiples e indicó que estas pasaron de 2.6 millones en el año 2016 a 3.2 millones en el año 2023, lo que representa un crecimiento acumulado del 21%. También puntualizó que en consecuencia la participación de las mujeres que poseen cuentas de ahorro aumentó en un 48.9%. El gremio bancario también dio el detalle que la participación de las mujeres en la cartera destinada a persona física pasó de 35.9% en el año 2017 a un 37.5% en el año 2023. Y citan lo siguiente: estos datos reflejan un avance gradual en la inclusión financiera de las mujeres, indicando un acceso crediticio amplio y una mayor ampliación en actividades relacionadas con el crédito. Esto consideró el banco.
Y para finalizar nuestros factores de hoy, la Superintendencia de Electricidad realiza evento educativo llamado Yo Soy Energía. La Superintendencia de Electricidad realizó dentro del marco del Día de la Eficiencia Energética el taller educativo e interactivo Yo Soy Energía, dirigido a estudiantes de educación primaria, secundaria, politécnicos y técnicos del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional Infotep sobre el uso eficiente de la energía. Estos talleres forman parte del pilar de educación de CIE Educa, el programa de responsabilidad social institucional de la entidad reguladora del sector eléctrico dominicano. El evento se desarrolló en 3 tandas, cada una con los contenidos adaptados para el público participante. En la mañana, 2 tandas segmentadas para educación primaria y secundaria, respectivamente, y en la tarde para estudiantes de nivel técnico en electricidad de politécnicos y técnicos electricistas del Infotep. Los segmentos de la mañana incluyeron talleres y videos interactivos a través de los cuales los estudiantes pudieron aprender sobre la historia de la electricidad, las diferentes fuentes de generación de energía, la historia del sector eléctrico dominicano, la importancia de reducir el consumo de energía y consejos prácticos para la creación de buenos hábitos de consumo eléctrico. El segmento de la tarde incluyó charlas técnicas especializadas sobre los deberes y derechos del consumidor, el fraude eléctrico, el Código Eléctrico Nacional y los detalles sobre las certificaciones para técnico electricista y por competencia. Durante su intervención, el superintendente de electricidad, Andrés Astacio, enfatizó la diferencia entre el costo y el valor de la energía.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aquí en Conversando a Fondo no solo hablamos de los mercados internacionales más formales, sino también de las alternativas de inversión que tienen los mercados internacionales, quizás en vehículos y en productos no tan formales y que por algunos pueden ser vistos como disruptivos. Tal es el caso de las criptomonedas. Y para eso, ustedes saben que hoy es jueves, vamos a aprovechar la presencia de Jacinto Díaz H. para conversar un fondo al respecto. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, mejor ahora aquí con ustedes de nuevo. Gracias por tenerme en el programa. Muy feliz de estar aquí.
Muy alegres nosotros de que vuelvas a Sumas y siempre tienes las puertas abiertas para cuando desees conversar con tu audiencia. Jacinto, durante la semana pasada y en el transcurso de esta semana, muchos de los seguidores de las criptomonedas y especialmente del Bitcoin se encuentran sonrientes y muy felices. Cuéntanos primero por qué están... Yo creo que muy buena parte de nuestra audiencia ya se lo imagina, pero ¿por qué están tan contentos? ¿Qué ha pasado con el Bitcoin?
Claro, pues el dato particular es que ya hemos visto que el Bitcoin ha surgido a los niveles los niveles históricamente altos de los $69,000 por moneda. O sea, un monto que no se había visto hace varios años y la verdad que muchos habían perdido la esperanza. Y que ver que ya hoy en día el Bitcoin ha surgido de manera importantísima en esos últimos meses, último año, te diría. De verdad ha traído mucho entusiasmo para los inversionistas de las criptomonedas. Nada, aguantaron con fe, su esperanza de esos momentos difíciles que también vimos cuando vino cayendo la pandemia.
Bueno, y esta moneda que, como tú dices, está alcanzando precios récords, pues se encuentra rodeada también de misterio, de escándalos, de especulación y pues claro, también de valorización. ¿Qué dicen los analistas de esta subida tan fuerte del Bitcoin? ¿Qué dicen los mercados? ¿Cómo lo han tomado? ¿Cómo les ha ido a los ETFs? ¿Han podido replicar la moneda?
La criptomoneda, perdón. Justo eso ha sido el impacto más grande en la moneda. Estas criptomonedas, Bitcoin siendo, sabemos, la principal de las primeras fuertes, de que antes Bitcoin se limitaba a intercambios ya más over the counter, más informales, no necesariamente cotizaban en el mercado de valores de manera como una acción o una divisa, donde el que invertía era capital medio quizás informal de individuos, pero el capital institucional, el capital formal, se veía limitado para poder acceder a estos productos porque al final no cotizaban en el mercado. Y ya hace un tiempo se habían creado derivados financieros de los Bitcoin y Ethereum, donde uno puede tener cierta exposición a estas monedas a través de estos productos estructurados que pues apuestan o cotizan en el valor futuro de manera un poco más especulativa, que definitivamente ayuda mucho al mercado. Pero recientemente, en esas últimas semanas, últimos meses, hemos visto cómo se han aprobado los fondos de inversión tipo ETFs, los Exchange Traded Funds, que inviertan en Bitcoin de manera spot, o sea, de manera real, el activo subyacente de estos fondos es la divisa per se, como Bitcoin. Así, o sea, transportando de esas como plataformas un poco más resurgentes en hace varios años, a ya pues contar con bo la bolsa de valores a manera representativa, o sea, aperturándose así a capital institucional que anteriormente se había visto limitado a invertir en Bitcoin de manera directa porque no tenía acceso a nivel de plataforma. Eso ha sido definitivamente pues ese boom que ha causado que el precio del Bitcoin se ha disparado de manera muy positiva y particularmente el ETF de BlackRock, siendo, si bien entiendo, el más grande en el mercado, la verdad que ha creado mucho entusiasmo para inversionistas, donde se lo ha facilitado de una manera muy, muy impresionante. Y la verdad que eso ha sido un fenómeno que ha ayudado demasiado al precio del Bitcoin, como vemos al día de hoy.
Jacinto, una pregunta sobre estos ETFs. Creo que la respuesta es lógica para ti y para mí, pero para nuestra audiencia o parte de ella quizás no tanto. ¿Qué hacen esos ETFs? ¿Compran el Bitcoin o replican el valor del Bitcoin? Es decir, efectivamente, estos ETFs cuando reciben dinero de inversionistas van y compran la moneda de Bitcoin como tal.
Sí, entonces hay de los dos tipos, o sea, tienes los fondos tipo ETFs que invierten en diferentes contratos futuros de esas divisas o criptomonedas. Entonces, pues hacen algún tipo de promedio de los contratos a favor y en contra. Entonces, ese era el estilo que había existido anteriormente. Hoy en día, ya pues los ETFs que existen o que han venido al mercado, como ese de BlackRock, ya tienen posesión donde el activo subyacente, el activo que contiene ese fondo es verdaderamente el spot, o sea, la divisa al día de hoy en custodio del sistema que cada quien tenga, pero ya se mantiene y se garantiza por la misma empresa que lo administra. Entonces, sí, la verdad que eso ha sido algo impresionante de que el regulador, la SEC, entre otros, hayan podido aprobar que este producto se haya creado así, ya que esos mismos ETFs tratan de muchas veces tener diversificación de muchos activos y no fácilmente permiten que nada más tengas un ETF o un fondo de un activo o de pocos activos. Se ve, pero no es la naturaleza de necesariamente la estructura de un fondo, que es diversificación.
Hay algo interesante con el Bitcoin, Jacinto, y es que la oferta parece ser limitada, ¿no? Porque el
Claro.
creador del Bitcoin, si no estoy mal, tú me corregirás, o los creadores, no se sabe realmente cómo es, pero se habla que más o menos, bueno, más o menos no, se dice que se puso un límite de 21 millones de monedas, de esta criptomoneda que pueden ser minadas. Y hasta el momento se señala que se han minado o creado 19.6 millones de bitcoins, es decir, solo quedaría un 1.4 millones de bitcoins por ser minados o creados. ¿Esto ayuda a que el precio se incremente más cuando hay demanda?
Claro, a diferencia de otras divisas, que pues puede tener un banco central que imprime más de la misma y aumenta la oferta en el mercado y por ende cae el precio de esa divisa y pues ahí va por la inflación. Bitcoin no tiene un regulador detrás, un controlador detrás que está quizás produciendo más de esa divisa. Entonces está limitado a que hay un cierto número de divisa disponible, que siempre como dicen que se va minando, como si fuera sacando oro de debajo de la tierra, de que pueden haber más, pero o sea, el algoritmo que te inhibe tu poder, pues crear más oferta, se ve limitado a unas fórmulas que pues toma mucho tiempo de analizar y de programar. Entonces, sí, hay un monto limitado, entonces si tienes una oferta limitada y una demanda verdaderamente activa, creciendo, que es ilimitada, pues naturalmente el precio del Bitcoin de mantener su interés, sí se vería muy, muy beneficiado de esto. Y justo, sin embargo, o sea, está el tema de lo que en inglés se llaman el halving event, donde efectivamente tienes ese proceso de minería, de calcular y producir los Bitcoin que todavía quedan por minar, se va reduciendo la capacidad para uno poder hacer ese proceso. Y que justo ahora, para el mes que viene, o sea, cada 4 años está preprogramado que en esas monedas, o sea, se viera un impacto de que ya va a ser menos económico poder continuar haciendo eso, y por ende tomaría más tiempo, más energía, más recursos uno poder minar más monedas. Entonces, el supply se ve muy limitado y definitivamente es algo que juega muy a favor de la valorización de este producto.
Y mucho más cuando uno piensa que, según dicen algunos analistas, se han perdido alrededor de 2.4 millones de Bitcoin. Escuchen
Claro.
bien, 2.4 millones de Bitcoin se han perdido en personas que de repente tienen su billetera digital y por alguna razón la pierden o no tienen su clave. Bueno,
La
no
mala
sé,
suerte.
2.4 millones de Bitcoin andan perdidos, así que si usted se los encuentra, posiblemente se pueda volver millonario, siempre y cuando, por supuesto, pues tenga las claves de acceso, que es lo más complicado, ¿no? Es difícil. Estamos hablando entonces, ojo a la cifra, que si el Bitcoin hoy está en 60 mil pesos, 60 mil dólares, perdóname, 60 mil dólares por Bitcoin y hay 2.4 millones de Bitcoins perdidos, estamos hablando, wow, esta cifra es gigantesca, de 144 mil millones
Increíble.
de dólares que se encuentran perdidos en esta criptomoneda, increíble, ¿no?
Increíble.
144 mil millones de dólares perdidos en esta criptomoneda. Y se habla que el creador del Bitcoin, según dicen algunos, el señor Satoshi Nakamoto, tiene bajo su poder 1.1 millones de Bitcoin. Así que, bueno, un tema que yo creo que sí. Las otras monedas, Jacinto, ¿cómo están las otras criptomonedas? ¿Han
Sí.
reaccionado también al alza? ¿Se han portado bien? ¿El
Sí,
precio ha
sí, sí.
subido?
Definitivamente, cuando ve las otras monedas importantes, así como Ethereum o Ripple o otras monedas que existen, hasta la Dogecoin, la famosa de Elon Musk, ves que sí, han aumentado mucho en valor también. Sin embargo, es como un efecto de correlación con Bitcoin, porque por el momento no han sacado fondos ETFs para otras criptomonedas aparte de Bitcoin. Por lo menos que yo sepa, no ha habido ninguna así de alguna importante por el momento. Entonces, es más quizás la expectativa de que si hicieron un fondo ETF para Bitcoin y ha habido flujos importantísimos, pues asimismo para un Ethereum o un Solana, pues también se asumiría que habrían también futuros fondos ETF que deberían también. O sea, le deben de permitir aprobar, o por lo menos aumentaría la probabilidad de que lo puedan aprobar de manera regulada, como hicieron para el Bitcoin.
Increíble. Tú nos hablabas de la demanda de los ETFs, especialmente de BlackRock y de Fidelity, ¿no? Pues mira, me puse aquí a investigar rápidamente y dicen los analistas que al 29 de febrero pasado, en instrumentos de inversión del mercado de valores, básicamente los ETFs spot de Bitcoin que tú nos hablas, pues se han negociado 933 mil Bitcoins, casi 1 millón de Bitcoins. Y los analistas creen que el mayor poseedor es la compañía Grayscale, pero se estima que otros gigantes como BlackRock y Fidelity tengan cifras relevantes. BlackRock alrededor de 150 mil bitcoins y Fidelity alrededor de 102 mil bitcoins. Y como tú dices, en la medida que el precio continúe subiendo, seguramente el público en general va a querer seguir demandando estos activos. ¿Qué dicen los analistas del precio esperado? Porque recuerdo que hace un tiempo hablamos de Bitcoin aquí, Jacinto, y se había hablado de que posiblemente el Bitcoin podía alcanzar los 70 mil dólares. Bueno, ya está ahí, ya lo alcanzó. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya hay estimaciones o tendremos que esperar un poquito la evolución para tener nuevas estimaciones de los analistas?
Sí, la verdad que se escucha de todo. Hay personas que, o sea, de lo más pesimista hasta lo más optimista. Te diría que sí, pensando en fundamentos, cuando uno analiza las tasas de interés de cómo está el mercado en los Estados Unidos a nivel mundial actualmente, vemos que el costo del capital está relativamente alto en comparación a los últimos años, donde si efectivamente la política monetaria va reduciendo tasas aquí a los próximos 6 meses, 1 año, 2 años, en teoría tuviéramos capital mucho más económico y hubiera más liquidez en el mercado y por ende más demanda para un producto limitado como el mismo Bitcoin. Entonces, de continuar una política monetaria a nivel de reducción de tasas y un capital más económico, más liquidez, más fluidez, pues entiendo que eso también aumentaría la demanda por el mismo Bitcoin en cierta forma que nada, o sea, te pone a pensar de que con esos nuevos ETFs, con la situación actual de la economía como está, la verdad que antes algo que quizás no se esperaba que se iba a volver a ver, ya vamos muy encaminados a aumentos muy fuertes. Sí, tan solo en un mes, este último mes, el Bitcoin aumentó casi 60%. En los últimos 6 meses, veo aquí 150%. Y en un año, 200%. Creo que por lo menos quien no haya invertido, pues sí estará pensando en invertir, ya que aunque es algo muy riesgoso, se crea ese efecto como de perderse la oportunidad quizás histórica de montarse de nuevo en otra ola, como hemos visto anteriormente.
Sí, por supuesto, cuando la gente escucha que si hace un mes hubiera invertido $100 en Bitcoin, hoy tendría 160, pues eso es como música para los oídos de todo el mundo. Lo que no se sabe es cuál será el precio futuro, ¿no? Recordemos que
Claro.
una vez ya estuvo por estos niveles y se devolvió casi que a la mitad, incluso un poco más, ¿no?
Sí.
22 mil, $23 mil creo que alcanzó a llegar y duró ahí mucho tiempo. Entonces, bueno, señores, nadie sabe el futuro, lo que sí sabemos es que este es un activo que ya se negocia en los mercados de valores de Estados Unidos a través de la modalidad de ETFs y pues el cual vale la pena estar atento y por qué no seguir aprendiendo de su comportamiento. Jacinto, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
No, mil gracias, un placer de verdad.
Que tengas una feliz
Buenas noches,
noche.
igualmente, gracias por todo.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados, cuida tus ahorros, infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como estamos en una semana como dedicada a la mujer o muchas partes de nuestro programa han estado como enfocadas a esto, pues la estadística de hoy, que es la última de esta semana, también está enfocada en eso. Y es que la participación femenina en el sector industrial dominicano ha aumentado. En el año 2022, la manufactura local empleó a 338.500 personas, un 6.8 más que en el 2016. Y este incremento, escuchen bien, se atribuye principalmente al crecimiento del empleo femenino, ya que de los 21.600 nuevos empleos creados, el 89% fue ocupado precisamente por mujeres.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y sin duda alguna nos van a dar la respuesta de la encuesta de la semana pasada. Santiago, ¿nos gustaría recordar cuál fue la pregunta?
Claro que sí, la semana pasada le preguntábamos a nuestra audiencia si sería una buena decisión que las empresas utilicen sus datos para entrenar la inteligencia artificial generativa. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la audiencia, wow, dijo que no.
Yo creo que dijo que sí, Santiago.
Bueno,
Ojalá
entonces
y pueda volver con mi racha que tenía, pero creo que dijo que sí.
vamos a escuchar entonces. La
Bueno,
bruja del Chavo del 8, del
volví.
88, la bruja del 88. Bueno, efectivamente, como Rosy lo anticipó, el 76% de nuestra audiencia dijo que esto no sería una decisión positiva y el 24% indicó que sí. Así que mucho ojo, señores. Escuchen a los empleados, escuchen a la población. Esta semana traemos un tema que a mí me gusta porque es de sostenibilidad y es que Copardom recientemente sugirió adaptar el mercado laboral a los empleos verdes, es decir, empleos que sean más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. ¿Sería esto una decisión positiva, sí o no? Por favor, ayúdenos con su voto. Recuerde simplemente señalar si usted cree que adaptar el mercado laboral dominicano a los empleos verdes es una buena decisión o no lo es. Contamos con su voto en Sumas Más RD, en Instagram usted ingresa y si ya nos está siguiendo automáticamente en las historias le va a aparecer esta encuestica.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Esta noche, en Fracciones Heterogéneas, vuelve a nuestro ring uno de esos luchadores que no se cansan. Y no se cansan especialmente de compartir su conocimiento, de compartir sus experiencias para ayudarnos a todos a crecer más, para ayudar al mercado a que se consolide, a que continúe por esa senda de diversificación, de alternativas para personas que se quieren meter en el mundo de las inversiones, que espero que sean todos los que nos escuchan, pero también para aquellas empresas que de repente quieren recibir financiación. El mercado financiero tiene diversas fuentes. Lo importante es acudir a él, que con seguridad van a tener solución a sus necesidades. Muy buenas noches, querido Alercio, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a los Sumo Escuchas. Por aquí muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te sientes para la pelea de hoy?
Hoy me siento robusto, hoy me siento fuerte, me siento bien entrenado, porque se trata de un tema que tú sabes que he tratado en los últimos 25 años de mi vida. Así que ahí te mando eso. Espero que te ponga a temblar un poquito. Por fin, alguna vez que te vea medio nervioso, porque siempre vienes con mucha confianza, gracias a los conocimientos que tienes y a la experiencia que tienes. Así que hoy creo que por primera vez en Sumas, quizás me vaya con una victoria. ¿Tú qué crees?
Bueno, en ese caso, no, gracias por el aviso. En ese caso, posiblemente mi estrategia sea más la defensiva, en este caso, para cubrirme esos golpes que vienen de la experiencia, de tu experiencia en la materia. Pero adelante, aquí estamos para hacer lo mejor que se pueda.
Alerzo, hoy venimos con un tema que yo creo que a muchísimos les llama la atención y a los que no les llama la atención tienen que ponerle atención. ¿Por qué? Porque se trata de las comisiones de los diferentes instrumentos que existen en el mercado o en los mercados. En el caso de la República Dominicana, pues vamos a hablar de las comisiones de los fondos de inversión. Comisión de administración versus comisión de desempeño. ¿Qué es y cuál puede ser la mejor opción para cada uno de ustedes? ¿Te parece interesante el tema, Alerzo?
Sí, la verdad, bastante interesante, Santiago. Y un tema que se ha discutido mucho en la última década, se podría decir, y que ha, de una forma u otra, impactado la industria de gestión de inversiones, a nivel mundial.
A nivel mundial, ¿verdad? No solo la República Dominicana tiene esta
Correcto.
discusión, sino yo creo que en todas las geografías se discute cuál de las dos es más conveniente, para quién es más conveniente, en qué situaciones es más conveniente. Así que, querido Alerzo, si te parece, entonces vamos al ring. ¿Con cuál de los dos tipos de comisión quieres identificarte esta noche? Ojo, ojo, recordamos a todos que este es un juego de roles y no quiere decir pues que Alerzo Pimentel o Santiago Sicar definitivamente señalen que esta, que la esquina en la que se paren sea la mejor, la más conveniente o con la que ellos se identifican, sino lo hacemos este juego de roles con el propósito de que ustedes se lleven argumentos de lado a lado y de acuerdo a su situación particular, al momento, a las circunstancias, a las condiciones que están viviendo, puedan elegir lo que más les conviene. Así que, Alerzo, ¿con cuál te gustaría irte esta noche? ¿Comisión de administración o comisión de desempeño?
Bueno, yo diría, siguiendo ese apetito de riesgo elevado, ¿verdad? Esa línea que siempre me ha caracterizado,
Ay,
creo
ay,
que voy
ay.
a optar por la comisión por desempeño, comisión por éxito.
Listo, me encanta. Entonces yo me voy con la comisión de administración, que muchas veces la gente tiende en cierta medida a satanizar, a decir que no es tan buena, y yo creo que tiene muchos aspectos positivos que además se deben mantener en muchos de los mercados porque facilitan los productos. ¿Quieres que inicie o inicias tú, Alerzo?
Adelante, adelante, por favor.
Bueno, me dieron todo, vea. Hoy pareciera que fuera mi cumpleaños. No lo es, no lo es, pero pareciera que lo fuera. Gracias, Alerzo. Mira, yo creo que lo más importante es indicar que la preferencia que puede existir entre la comisión de administración y la comisión de desempeño o de éxito, como suele llamarse, pues depende de muchos factores y diversos. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del proyecto, de la tarea, del producto, los objetivos que queremos alcanzar, la estructura de incentivos que buscamos establecer? Normalmente, una comisión de administración está basada en un porcentaje fijo sobre el valor administrado o gestionado. Es decir, si un fondo de inversión tiene 100 pesos bajo su administración, la comisión de administración normalmente es un porcentaje de dicho monto, el 1%, el 2%, el 3%, no sé, el porcentaje que se estime. Este tipo de comisión siempre se paga independientemente del rendimiento del activo, es decir, del desempeño que tenga la inversión. Y esto a veces la gente dice, bueno, pero esto es terrible porque ¿qué pasa si en vez de ganar dinero, mi inversión me hace perder dinero, que es un riesgo que se corre? Bueno, también en ese caso, usted tendrá que pagarle al gestor esta comisión de administración que normalmente es fija como porcentaje del valor administrado. ¿Qué ocurre entonces? La gente dice, bueno, pues entonces esto no me sirve mucho porque si yo pierdo y el administrador está cobrando lo mismo, pues no existe un incentivo para que él haga su mejor función. La respuesta tajante y definitivamente, en mi opinión, es esto no es así. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque dado que el administrador cobra un porcentaje fijo sobre el monto que está administrando, lo que quisiera ese administrador es que ese monto administrado cada vez valga mucho más, cada vez se valorice más. Ganarse el 2% de 100 pesos es ganarse solo 2 pesos de comisión de administración. Pero si en lugar de eso, esos 100 pesos, ese administrador hace que se multipliquen y lleguen a 200 pesos, pues entonces se va a ganar es el 2% de 200 pesos. Ya no 2 pesos, sino 4 pesos. Y aquí existe un incentivo muy bueno para que el administrador entonces haga que esta masa, este volumen de recursos administrados, cada vez sea mayor. Sin embargo, es importante señalar que los expertos normalmente discuten sobre estos temas y dicen que este tipo de comisión por administración tiende a ser siempre el más preferido cuando la tarea del administrador, la gestión del fondo, es de bajo riesgo o con carteras diversificadas. ¿Cuáles son las ventajas de la comisión por administración? La primera de ellas, creo yo, es la estabilidad y la certeza que existe sobre ese cobro en la gestión. Es decir, cuando la comisión de administración es fija, el administrador tiene ingresos predecibles y estables, y el inversionista también sabe más o menos cuál es el valor fijo que va a tener que pagar por esa gestión. Es bastante fácil de estimar y puede tener, por supuesto, un rango de dispersión, pero no muy alto, porque los activos no cambian de valor de un día para otro. Así que normalmente va a ser fácil estimar cuál es ese valor. Esto proporciona, por supuesto, seguridad financiera para el administrador como para los inversionistas. Y además, ojo con esto, en entornos de bajo rendimiento de los mercados, la comisión de administración pues proporciona la compensación al administrador para que pueda seguir haciendo su tarea de la mejor manera idónea. La comisión por administración, dicen los expertos, que presenta un menor conflicto de interés, y este es el segundo punto ventajoso que tiene este tipo de administración. Es decir, dado que la comisión de administración no está vinculada al desempeño, al rendimiento del activo o de la inversión, pues ayuda a mitigar conflictos de interés, ya que el administrador se centra directamente en la estrategia y en la mejor manera de llevarla a cabo y ser eficiente al 100% en beneficio de los inversionistas, sin tener la presión de tomar decisiones arriesgadas o un poco más arriesgadas para generar mayores ganancias y, por ende, mayores comisiones para él como gestor o administrador. Esto nos lleva a la tercera ventaja, y es la alineación con estrategias de inversión conservadoras. Cuando buscamos estrategias de baja volatilidad, bastante conservadoras, la comisión por administración ha demostrado ser siempre la más adecuada, pues no penaliza al gestor, al administrador, por mantener posiciones más estables a largo plazo, que si bien no le generan el mayor de los retornos, porque al ganar más, el administrador no gana más, pues le permite seguir la estrategia conservadora que su inversionista quiere que se siga. La siguiente ventaja tiene que ver con el mercado en general, y es que las comisiones por administración, pues claramente al estar basadas en un porcentaje fijo del valor administrado, son fácilmente comparables entre diversos fondos de inversión y entre diversas administradoras, así que los inversionistas pueden evaluar más fácilmente cuánto están pagando por estos servicios de administración sin tener que tener en cuenta el rendimiento del activo. Y por último, las comisiones de administración usualmente siempre representan un menor costo cuando tenemos periodos de alto rendimiento, cuando tenemos periodos donde la economía está creciendo bastante. Pues durante esos periodos de alto rendimiento, la comisión de administración se mantiene fija y, por supuesto, no depende, como en el caso de la comisión de desempeño, de los rendimientos o el resultado que se está teniendo. Y que en esos periodos de alto rendimiento, no necesariamente esos buenos resultados representan que usted tenga un administrador formidable, sino simplemente que el mercado se está comportando muy bien a favor de los inversionistas. En resumen, las comisiones de administración ofrecen estabilidad, transparencia y en muchas ocasiones pueden ser muy adecuadas para las estrategias de inversión de diversos fondos. Esto las convierte en una opción atractiva para diversas circunstancias.
Wow, la verdad que se me hizo difícil la defensa en esta pelea, pero creo que todavía me queda para unos cuantos rounds y posiblemente salir de abajo. Así que te pude leer un poco los golpes, vamos a ver ahora cómo compenso.
Fíjate, vamos Santiago, entonces arriba, Alerzo.
Yo coincido contigo en los factores que mencionaste respecto a lo que impacta las comisiones, ¿verdad? Y uno de ellos fue la complejidad, se podría decir, la administración de una clase de activo en particular. No es lo mismo gestionar un portafolio, un fondo de renta fija, ¿verdad? Que un fondo, por ejemplo, de capital privado, a nivel de los esfuerzos, involucramiento que eso conlleva. Y eso va de la mano de lo que se denomina la gestión pasiva, que requiere menos involucramiento en el activo, versus la gestión activa, que sí requiere constantemente estar tratando de optimizar la rentabilidad del activo en cuestión, ¿verdad? Yo sí creo que la comisión por desempeño, comisión por éxito, alinea los incentivos entre los aportantes o inversionistas y el gestor, que es maximizar la rentabilidad de las inversiones, ¿verdad? Yo no creo que el resultado de una gestión, ¿verdad?, en un momento dado debe ser agnóstica al resultado de el activo como tal, de las inversiones. Es decir, yo soy inversionista y hay un ciclo económico malo, las inversiones en todos los activos caen, pero la comisión por administración permite que ese sector se blinde ante eso. Aquí tenemos que compartir los beneficios, pero también los riesgos. Ok, como dicen, no te puedes comer la masa y dejarme el hueso. Por otro lado, tú mencionabas lo del conflicto de interés. Yo creo que yo no satanizaría el esquema de comisión por conflictos que se han dado, sino más bien cómo se puede buscar cierta armonía en que se mantenga ese esquema que es importante y que se solventen los conflictos que puedan existir. Es un tema que se da en todo. El problema del agente principal, eso se da básicamente en toda la interacción de los agentes económicos. Entiendo que ciertas reglas bajo las cuales se determine, por ejemplo, se mide el desempeño, esas referencias o benchmark que se utilicen, las valoraciones de los activos, el periodo de evaluación, también muy importante, la estrategia en cuestión, estrategia de inversión versus los riesgos asumidos, el hecho, por ejemplo, que hay cláusulas que cubren eso, que no te penalicen o te carguen dos veces un mismo desempeño, son cosas que ya el inversionista debe ir adentrándose y empapándose y conociendo, porque es natural entre los inversionistas más profesionales o institucionales, y creo que perfectamente puedes arrojar beneficios a inversionistas como nosotros, ¿verdad? Del retail, se podría decir. Y la verdad es que, Santiago, a través de los años, los fees de administración han caído significativamente a nivel mundial. Por un lado, por el cuestionamiento de si los gestores realmente generan alfa, y generar alfa significa generar una rentabilidad en un lenguaje muy llano, ¿verdad? Por encima de lo que puede generar cualquier inversión directa en un instrumento financiero que pueda hacer yo directamente, ¿verdad? Los gestores se supone tienen mayor expertise, mayor conocimiento, manejan más información y se dedican exclusivamente a eso. Por ende, deben hacerlo mejor que yo en la gestión de esas inversiones. Y esto sumado también al boom que ha habido en las inversiones pasivas mediante en los mercados internacionales como los ETF. Entonces, yo creo que la misma tecnificación, la tecnología también ha influido bastante, ha llevado a que los costos se puedan reducir y los fees de administración han caído relativamente, pero es muy dependiente de los factores que tú mencionabas y que también yo hice énfasis de el esfuerzo que conlleva gestionar esas inversiones subyacentes en esos portafolios, ¿okay? Aunque, ya para concluir, Santiago, aunque el mercado, yo siempre creo que el mercado de una forma u otra la teoría dice que es eficiente, que hace ajustes en lo que sea necesario para equilibrar el mercado según las preferencias de los agentes. Yo personalmente, tanto si soy un gestor como soy un inversionista, preferiría una comisión de administración quizás inferior y una de desempeño bien establecida que permita buscar un punto óptimo entre el gestor, el fondo y también el inversionista. Yo no creo que la modalidad de una comisión única por administración sea la solución o sea lo más idóneo.
Bueno, ¿sabes una cosa? Creo que me has convencido parcialmente. Y de hecho creo que por eso es que en muchos mercados la mezcla de comisión de administración y comisión de desempeño es la que termina conquistando pues el producto. Y de hecho es importante señalar que en todos los mercados esto es realmente una decisión entre los inversionistas y los gestores, ¿verdad? En todas partes, digamos que uno lo que ve es que no existen, digamos, estándares precisos, sino que depende muchísimo del tipo de inversión, del tipo de fondo y, como decíamos, tanto tú como yo, del nivel de riesgo y de la estrategia que persigue cada fondo. Así que, Alerzo, yo creo que nos podemos ir satisfechos entendiendo que ambos tipos de comisión, tanto el de administración como desempeño, tienen incentivos positivos para que los gestores busquen el mejor desempeño de las inversiones que se realicen y de esta manera el mayor beneficio de los inversionistas. Cada cual tendrá que calibrar como fondo de inversión, como administradora de fondos, cómo hace esa mezcla entre comisión de administración y comisión de desempeño. Como tú decías, hay fondos que tienen una comisión de desempeño minúscula, pero una comisión de administración mucho más grande. O viceversa, fondos que tienen una comisión de desempeño gigantesca y una comisión de administración bastante pequeña. Dependerá de esa relación entre el inversionista y el gestor y especialmente del propósito que se persiga. Muchas gracias, Alerzo, por compartir este ring esta noche con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado de estar aquí con ustedes.
Que tengas una feliz
Termina noche. Un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Si bien al principio del programa dijimos que estábamos como bajitos de energía, creo que el programa se dio con mucha energía, tanto así que sí. Se nos fue rápida esta horita. Esperamos que ustedes hayan tenido la misma sensación. Y si no, nos excusamos y les prometemos que tendremos un programa mejor mañana. Antes de irnos, querida Rosy, ¿cuál es nuestra
frase? Bueno, la frase de esta noche viene de manos del señor James Clear, quien es un escritor estadounidense muy conocido por su libro Hábitos Atómicos. De parte del señor James nos llega la siguiente frase: los costos de tus buenos hábitos se dan en el presente. Los costos de tus malos hábitos se darán en el futuro.
Totalmente de acuerdo. No hay nada peor que lamentar lo que no se hizo. Así que, por favor, actúen ahora para que sea en el presente que ustedes construyan ese futuro que tanto anhelan. El no hacerlo va a tener un costo altísimo el día de mañana cuando ya no hay mucho más que hacer. Ojalá que el arrepentimiento sea especialmente por todo aquello que hicieron y no por lo que dejaron de hacer con sus finanzas personales. Muy buenas noches, nos vemos mañana viernes con nuestra programación especial.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.